Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola amigos, muy buenos días a todos y con el gusto de siempre, deseándoles lo mejor esta mañana. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Como siempre, a través del 1150 de amplitud modulada nos estamos escuchando, llegando a donde ustedes se encuentran, en su taller, en su negocio, en su casa, en su oficina, mientras van conduciendo. Y a todos los que nos sintonizan, muchas gracias. Gracias, como siempre, esto es Forma y Fondo. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, esta mañana de viernes 13 de diciembre del año 2024. ¿Cómo les fue? ¿Estuvieron en los festejos de la Virgen de Guadalupe? ¿O estuvieron tranquilamente en su casa? ¿Tuvieron una jornada de trabajo dura, pesada? Como quiera que haya sido su jornada de ayer, qué bueno que estamos juntos en este momento, comenzando un día que no solo anticipa el fin de semana, sino que también nos anticipa varias noticias importantes. Por ejemplo, que más tarde, el día de hoy, el Congreso del Estado estará aprobando el presupuesto para ejercerse en el Estado de Jalisco el próximo año. Eso es importante porque nos marca la línea de comportamiento de nuestras autoridades, de los programas sociales, de las políticas públicas, de las obras que se pueden hacer en los 125 municipios, pocas o muchas. En todas partes estará pues impactando el presupuesto que se determine el día de hoy, para bien y para mal. Además, pues está lo que hemos venido platicando con ustedes durante muchos días, la decisión el día de hoy de lo que será la compra de los camiones recolectores de los residuos o de la basura en el área metropolitana de Guadalajara, bueno, más precisamente en el municipio de Guadalajara. Ahí hay que acotar las cosas, hay que delimitarlas. Este no es un asunto ni de Zapopan ni de Tonalá, es un asunto estrictamente de Guadalajara. Y tenemos muchos otros temas, además de nuestro sondeo de los viernes, pero antes terminemos de saludarnos, de desearnos una buena mañana y también una buena noche a quienes nos oyen en la repetición nocturna. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen viernes, ya fin de semana. Pues sí, son los dos temas de la ciudad que llaman la atención. Por una parte, a las 9:30 sesiona la comisión para dar el fallo de quién ganó o quién ganará la licitación para la compra de 160 camiones recolectores de basura. Un momento importante porque después de 3 décadas se estaría ya dando como pues la estocada, ¿no? La estocada CAPSA, en el sentido de decir adiós, mi amigo, llamabas. Ayer se decía que según eso la empresa que va a ganar es filial a CAPSA. Otros que tienen otros datos señalan que es al contrario, que van a ganar otras, que no es esa que está señalando Chema Martínez, y que con eso se demostrará que no hay simulación. Entonces, en breve ya tendremos los resultados para ver qué pasa. Lo que es importante es que hoy se conoce el ganador, el miércoles deben de estar operando ya los camiones.
Pues fíjate, Mario, que reflexionaba como habitante de la ciudad sobre este señalamiento que hace el regidor José María Martínez. Me preguntaba de la manera más ingenua, más, digamos, limpia posible. Bueno, pues, ¿qué es lo que necesita Guadalajara? Pues que recolecten la basura. ¿Nos dio un mal servicio CAPSA? Digo, sí, sí nos dio un mal servicio. Se determinó recogiendo el sentimiento popular, se determinó recogiendo las consecuencias de un acto legal que nos ligaba a CAPSA Eagle hasta el 17 de este mes, pues que ya no iba a seguir recolectando la basura. Pues sí, eso pasó, y los regidores lo decidieron con una votación mayoritaria. Y dice el regidor de Morena, es que el que te va a vender los camiones está ligado a CAPSA. Bueno, ciertamente camiones de basura no te venden en cada esquina, ¿no? De hecho, se lo confieso, y mire que ya más o menos mi juventud está madurando, nunca he visto un camión de la basura nuevo. No he visto una agencia de vehículos donde vendan camiones de la basura. No me ha tocado. Sí he visto por allá en la zona de la periferia, en la carretera, digamos, a Vallarta, o en la carretera México, que te enlaza a Los Altos, agencias de vehículos donde venden tráileres. Sí, eso sí me ha tocado ver. Camiones de volteo, vehículos pesados, en síntesis. Lo cual me lleva a deducir, pues es que no es fácil comprar camiones recolectores de basura, porque son escasos los puntos de venta. No sé dónde está asentada esta empresa. ¿Y me sorprendería que esté ligada con CAPSA? Pues no, la verdad no. Creo que son corporaciones de alcance nacional que además tienen una serie de rubros de negocio, pues que evidentemente se los permite su enorme capital. Lo que señala el regidor Chema Martínez es que quizá hubiera ahí una complicidad, que estén haciéndolo a propósito para hacer negocio. Híjole, se me hace una acusación bastante severa, ¿no? Habría que demostrarlo, porque vuelvo a lo mismo. Pensemos, sin conocer de los procesos intrincados que hay en una operación como esta, una ciudad como Guadalajara, pues la capital de Jalisco, muy habitada, muy urbanizada, con el problema de la generación de basura todos los días, pues tiene que resolverlo. Yo la verdad digo, y creo que así pensamos todos, pues hay que resolver el problema, ¿no? Y no creo que estén teniendo tiempo de ponerse de acuerdo para hacer tranza en todos lados.
Pues bueno, lo vamos a conocer en unos momentos más. Le insisto, 9:30, sesión a la Comisión de Adquisiciones para dar el fallo a esta licitación. Es uno de los temas interesantes. El otro es que están citados hoy en el Congreso para hablar del presupuesto 2025. Después de la aprobación del presupuesto federal, ya se tiene por ahí previsto que aumente hasta 1,000 millones más el presupuesto, debido a que ya tienen la certeza de cuánto de recurso federal se va a destinar a Jalisco. Y pues, ¿qué es lo interesante? El paquetazo, ¿qué obras vienen? ¿Qué obras tienen presupuesto? La línea 5 con la repavimentación de carretera Chapala. Vamos a ver si vienen recursos para la ampliación del Peribús hacia Tonalá, o de Tonalá hacia el Centro Universitario de Tonalá y el nuevo Hospital Civil de Oriente. ¿Qué más?
Pues
pasos a desnivel hay como 6 proyectados en el siguiente año.
Y creo yo, Mario, que un asunto importante y que nos va a impactar en el día a día, no porque las otras obras que tú acabas de citar sean menores o no tengan mayor injerencia, pero si empiezan ya este año con el tema de reponer la infraestructura de agua potable, pues creo que lo vamos a ir notando mucho en la ciudad, cuando empiecen a abrirse las calles, cuando empiecen a revisarse las tuberías, cuando digan, pues estas ya dieron de sí, es más, debe haber lugares donde ya nada más queda el dibujo de la tubería, porque pues hay algunas tuberías tan antiguas que se habían instalado con barro, pues que ya desaparecieron por el paso del tiempo y porque la acción del agua pues es corrosiva, sobre todo pues el agua clorada. Todo eso creo que nos va a marcar la agenda del año 2025.
Así es. Entonces, atentos los reflectores en Ayuntamiento Tapatío y en Congreso de Jalisco. Señores diputadas y diputados, no le hagan al cuento. Ya se discutió en comisiones el dictamen. Déjense de tanto rollo y de tanta pérdida de tiempo y levanten la manita y ya, vámonos.
Pues, no sé, si estuvieran aquí los diputados de oposición te dirían, Mario, no me quites mi derecho de expresión. No creo, no creo que vaya a ser tan complicado. Me parece más bien, porque el día de ayer hubo algunas actividades de diputados, como por ejemplo una conferencia de la presidenta de la Comisión de Hacienda, la acompañó el coordinador de Movimiento Ciudadano, ella es de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas. Me parece que ya está todo negociado. Quedarán algunos espacios donde la oposición, casi por conveniencia política, perdóneme que lo adelante, pero pues es mi punto de vista, pues van a hacer alguna crítica. Pero yo no creo que se tarden mucho, creo que este presupuesto ya viene muy acordado entre todos, Mario. Entonces, y además, en algún momento lo entrevistábamos a José Luis Tostado, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, como que él no está muy a favor eso de llevarse las sesiones a las 2, 3 de la mañana. Pues, ¿cuál es la razón que se quiere esconder? De todas maneras, la ciudadanía se da cuenta. Entonces, más bien va a ser diurna y rapidito. Y mi estimado Mario, antes de que el señor Luis Durán vaya a decirnos que tenemos que hacer pausa, porque los minutos siguen corriendo, yo les quiero proponer que pasen a votar en nuestro sondeo. Hay otro tema importante. Está el gobernador Pablo Lemus en este momento, yo supongo que todavía en trayecto, quizás él ya haya llegado, pero sí en trayecto toda la comitiva que lo acompaña, rumbo a los Altos de Jalisco, sobre todo a los Altos Norte. Digo, si fuera Tepatitlán, que es el corazón de los Altos Sur, pues en una hora escasamente ya llegas. Para llegar a Lagos de Moreno toma un poquito más de trayecto y va a acompañar para reunirse allá con alcaldes. No estaba confirmada la instalación de la mesa de seguridad de la región Altos Norte, pero quizás así lo determinen. Pero es porque tuvo lugar un evento de inseguridad otra vez en la zona de Encarnación de Díaz, de Ojuelos de Jalisco, donde criminales se enfrentaron a balazos con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, encendieron vehículos, bloquearon tres puntos carreteros, ahí en la zona en la que colindan Jalisco con Aguascalientes, en la zona de Encarnación de Díaz, de Ojuelos de Jalisco, pues generando temor, preocupación entre la gente que reside allá en aquella región. Y bueno, pues para manifestar apoyo, para dar respaldo, viaja para allá el gobernador, y sobre el tema que tiene que ver con las muy activas acciones para combatir la inseguridad es nuestro sondeo del día. Así que en la red X, en donde está arroba jonascal, arroba Mario Munoz guión bajo, usted puede ver nuestro tema del día, nuestra pregunta, nuestras opciones de respuesta. Le doy lectura, siempre saludándolos primero. Buen día, en forma y fondo, Metrópoli 1150, el sondeo de viernes. El gobernador Pablo Lemus va a Los Altos para apoyar por violencia del crimen organizado. La pregunta que estamos haciéndoles a ustedes y que recoge todo lo que hemos visto en los últimos días: ¿dará resultado la estrategia contra la inseguridad? Sí, está apoyando, lleva el 33% de los votos. La otra opción, no, sin el respaldo federal. Esta tiene 67% de los votos, y bueno, pues eso refleja también la sensibilidad de quienes han votado hasta el momento, su conocimiento del tema, porque pues es obvio que ninguna autoridad en ninguna parte del Estado y del país puede resolver el grave problema de la inseguridad, sobre todo del crimen organizado, si no hay un respaldo decidido del gobierno federal. Bueno, sí, está apoyando, es la opción afirmativa en nuestro sondeo, no, sin el respaldo del gobierno federal. Ahí lo tiene usted, permanecerá como siempre lo hacemos 24 horas, y en unos minutos más pues recogeremos algunos de los comentarios.
Vamos a una pausa, son las 9:24, de regreso hay que abordar el tema de los vapeadores que se prohibieron. ¿Tú fumas?
A veces, Mario, a veces, pero nunca he usado un vapeador.
Te iba a regalar uno, pero pues ya no.
Pues no, porque me meten al bote, Mario. Es así como que, señores, traficar con fentanilo y fumar vapeador, híjole, el diablo se los va a llevar. Así hicieron la reforma.
Pues el diablo no, pero la Guardia Nacional sí.
Entonces, pues sí, se me hizo, de entrada se me hizo medio ilógico, medio raro. Bueno, está bien. Eliminar la venta de vapeadores es una medida para evitar que la gente se enferme, porque usar el vapeador te puede enfermar, pero mezclarlo con el tema del fentanilo, dije, ay, que mis diputados federales como que ya ni alcanzan a revisar nada, nomás levantan la mano y con eso se van. Hagamos entonces la pausa. Lulu Torres en los teléfonos, tengo abierto el chat de WhatsApp, regresamos rápido. Amigos, estamos de regreso en forma y fondo aquí en Radio Metrópoli con el gusto de siempre. Vamos a revisar si mi compañero Mario Muñoz, el señor Luis Durán, no tiene otra disposición. ¿Qué es lo que ustedes están opinando? Nada más rapidísimo, le doy otra checadita. Pues digo, los votos están cayendo, los comentarios. ¿Cómo va nuestro sondeo? ¿Dará resultado la estrategia contra la inseguridad? Esta estrategia que muy activamente inició aplicando Pablo Lemus, prácticamente desde el primer día de su gobierno. Sí, está apoyando, tiene el 32% de los votos, no, sin el respaldo federal, tiene ahora el 68%. Siguen cayendo los votos, gracias. Enseguida veremos sus comentarios. Por aquí nos comentan, Mario, Polo Ballín, que es un radioescucha frecuente, yo casi puedo apostar que nos oye todos los días. Tiene puntos de vista bastante críticos, a veces nos regaña, le mando saludos. Dice Polo Ballín, hay cosas más importantes que los legisladores deben aprobar. El uso ilegal de las maquinitas, esas máquinas son la peor adicción, más que el fentanilo, están envenenando a familias enteras. Bueno, don Polo Ballín, no sé si más que el fentanilo, el comparativo me parece, déjeme decirlo así, un tanto desproporcionado. Yo no voy a decir que el fentanilo sea mejor que las maquinitas o viceversa. creo que las dos cosas generan un daño. Pero pues en el tema de las maquinitas, bueno, pues es como el del fentanilo, ¿verdad? Sabemos que no deberían estar, pero...
¿Cómo se llamaba aquel diputado que le pusieron maquinitas?
El otro día lo vi, Mario. ¿Leobardo? ¿Leobardo, Leonardo?
¿Camarena?
Creo que sí.
No.
No te estás... Me hiciste aventarme un clavado en el precipicio del
como
pasado.
Como el año 2000, ¿no?
Hace muchos años.
¿Qué hacía? ¿Él las vendía?
Estaba coludido con el tema de las maquinitas. Estaba coludido, de alguna manera.
Es una mafia.
Sí, es muy dañino. Es más, yo no le... pues evidentemente cuando uno no conoce las cosas, pues ni siquiera puedes opinar, ¿no? Me sorprende mucho que estén ahí las horas y las horas. Y luego jugando con moneditas de a peso. Pues bueno, digo, de repente voy a las tienditas del barrio y es ahí donde pululan las maquinitas.
Que no pueden ni pasar porque las ponen en las banquetas.
Cuando veo hombres ya de edad, o mujeres, porque también es un tema que no reconoce géneros, pero ya gente mayor de 50, 60 años, pues digo, bueno, seguramente no tienen más en qué invertir su tiempo, algo está decidiendo esta persona. Pero cuando están ahí aglutinados los niños, sí me parece riesgoso. No tanto por el juego de la maquinita, sino por lo que implica ese enviciamiento que los puede convertir en objeto de manipulación, en motivo de, incluso hasta riesgo. Pues porque usted sabe, creo que estamos hablando el mismo lenguaje. Leobardo Treviño, ya nos dijeron rapidísimo, gracias. Pues el barrio a veces tiene sus temas de riesgo. Bueno, pues claro que los niños están mejor en su casa, ¿no? Yo estoy a favor, yo crecí así, Mario, jugando en la calle, recuerdo los partiditos de fútbol, las penalitas, jugando a las canicas. Pues ya todo eso no existe, ya casi lo platico y voltean a verme como, ¿de qué estás hablando? ¿Jugaste alguna vez al changay?
Sí, señor, nomás salía volando el palazo.
Eso ya no existe en nuestras calles.
Uno que otro descalabrado.
Sí, con el ojo morado y todo, ¿no?
A ver,
chipote. Pero pues sí creo que los niños, la infancia debe tener algunas actividades siempre resguardados. La vida en la ciudad ha cambiado mucho, pero sí dejarlos a la libertad de jugar a las maquinitas sí me parece muy riesgoso.
Ah, y cuando estás haciendo apuestas, es un riesgo inminente de que vas a terminar casi en edad adulta jugando pues en casinos,
pues
o apostándole a otras cosas. Ahí apostándole a las Chivas. Con la sentencia, Mario, de que siempre vas a perder.
¿Qué comparas, Mario?
A ver, Jonás, un paréntesis. ¿Cómo se jugaba el changay? ¿Ponías dos ladrillos?
O hacías el agujero en el piso. Pero espérate. Si estabas en tierra.
Iniciabas así.
Sí.
Ponías dos ladrillos, el palito...
el más corto.
Entre los dos. Y con un palo más grande, lo metías y a volar, se ha dicho.
Sí, con la fuerza que te dieran las manos, lo que tú pudieras, porque había chavos ya bastante, diría el extinto, el fallecido Justo Preciso, ya talludos. Y otros niños, pues apenas andábamos aprendiendo a correr, ¿no?
Y luego contabas con el palito, el palo con el que arrojaste el primero, contabas cuántas veces...
Eran tus puntos.
Eran tus puntos.
Cada punto era...
Por eso.
La distancia de...
Ese era el primero.
Más largo.
Y luego, el segundo, ¿qué era? Ponías como una piedra allí con...
No, ese era el último, Mario.
¿Cuál era el segundo?
Déjame te enseño, Mario, porque tú luego preguntas por los pececitos en los nacimientos.
Ay, tenía que ser el chavo.
Primero se lanzaba con la fuerza de las dos manos.
Uno.
Y si te lo cachaban, perdías.
Sí, perdía, ok.
Pero antes de contar, trataban de tumbar el palo de donde había salido el tiro. Donde caía el palo más pequeño, ahí un jugador del equipo adversario tenía derecho de aventarlo, y si le atinaba al palo, perdías. El que sigue. Después de esa, era el batazo. Con la mano izquierda, si tú eras diestro, sostenías el palo pequeño y con la derecha el grande. Lanzabas al aire el palo pequeño y le pegabas.
Y salía volando, pero a la maceta del otro.
Era riesgoso. Pero muy divertido. Si te lo cachaban, perdías. Si no lo cachaban, ya contabas. Y luego era el último paso.
Ese era el más difícil, ¿no?
El último, pues era el que te exigía más habilidades.
Que colocabas una piedrita.
Una piedrita,
colocabas
una superficie.
El otro palito, le pegabas y bolas.
Le pegabas en la punta que estaba al aire. El palo pequeño, evidentemente, hacía cabriolas en el aire. Y ahí le tenías que atinar a pegarle el batazo.
Y contaban las veces que del palo con el
del palo grande.
Del palo grande lo contabas, lo medías, ¿no? ¿Cuántas veces?
Todos los chavitos que nos estén escuchando, si no nos oyen porque ya están en la escuela o porque están en otra cosa, platíquenles. Deberían jugar a eso. No, hombre, hasta te empapabas de sudar, corrías.
Y luego decía la mamá, ¿quién me cortó la escoba? ¡Ah, hijos!
¿Quién me rompió el vidrio? ¿Quién le hizo el chipote a mi hijo?
La seguí ese cuerno de...
No, y luego llegabas con el chipote... si había sido muy duro el golpe hasta sangrando y te ponían tus nalgadas para que se te quitara lo menso. Bueno,
¿qué juego?
Las canicas eran menos riesgosas, pero después cuando no quedaba uno de acuerdo también se armaban los catorrazos. Dice pues la señora Pati, fíjese, que ella sí jugó al changay.
Es que, ¿y era, jugaban hombres y mujeres como si nada?
Claro, en aquellos tiempos no nos preocupaba ese asunto de las diferencias de género. Eso ya era cuando estabas más veterano. Ya.
Pero en juegos así donde no requerías de una inversión, ¿qué,
Mario,
ese era el mero?
Lo más caro era la pelota. Y como no teníamos dinero para comprar todos, pues había un chavo en la cuadra que era el que la prestaba. Y el que tenía balón de fútbol, no, mis respetos, era como si trajera Lamborghini. Oye.
Y el vecino amargado que siempre la ponchaba. Ay, les voy a decir a su mamá que... Ah, que sí, siempre, todos teníamos uno de esos, ¿no?
Teníamos en mi cuadra un vecino que le decíamos Don Sata, ¿usted sabe por qué? Don Satanás, el que siempre nos echaba malo.
Conmigo era lo que decía Don Trasquilas.
Ah, no.
Era peluquero y siempre nos lo hacía de... Qué cosas, ¿eh?
Dice por aquí el señor, el doctor Díaz, doctor, buenos días, estoy leyendo mensajes de WhatsApp. Muy de acuerdo, que quiten las maquinitas, están en cada esquina y establecimiento, fomentan vicios a los niños sobre todo, si no son de políticos son del crimen organizado. Dice por aquí también la señora Ana Rosa, vamos de mal en peor, el pasado gobierno tenía siempre otros datos. No, ya ni datos vamos a tener, señora Ana Rosa, ya eliminaron el Coneval, espero que no le peguen al Inegi porque pues desde ahí es donde salen nuestras estadísticas.
Pues va a ser al tanteo.
Y dice el gobierno de hoy tiene la verdad absoluta. Diputados, senadores que se fueron no les dejaban cambiar ni una coma. Ay, ¿a poco estos no? Estos también. Qué buenos recuerdos. Yo era de esas niñas, siempre sudaba, greñuda, raspada, el pavimento en las rodillas. Cuando quise jugar tenis nomás no pude. Nací para el populacho, dice por aquí Vero Rubio. Ahora dicen que mi hija es bien fresa.
Oye, estoy confundido. Eran dos juegos. ¿Cuál era Chinchirlegua? El que se ponían todos. ¿Sí? Uno abrazaba el poste.
Ya va a venir Luis Durán, ¿eh? Y te va a decir, a ver, Mario, ponte contra la pared y vamos a jugar.
Uno abrazaba el poste y era una fila de todos así, ¿no? Sí,
se ponían tres, cuatro, depende de cuántos estábamos.
¿Y el gordo era primero o al final? El que brincaba.
Pues lo peleaban primero.
No, el que brincaba.
No, el gordo no brincaba, pues si tenía que cuidar la espalda de los demás. El gordo era el que aguantaba.
Ah, sí, bueno, digamos que era como la defensiva, pero cuando le tocaba brincar al gordo, ¿era el primero o el último?
El último, pues no iba a poder llegar más adelante. Recuerda que los chavos más flaquitos, eran ligeros, eran los
volando,
que brincaban primero, ¿no? Hombre, se iban hasta de cabeza. Y ahí van cayéndolos encima. El equipo que estaba abajo resistiendo hasta que se caían. Lo que sí recuerdo, Mario, sí de repente dolía y todo, pero qué carcajadas nos aventábamos.
No.
Terminabas sin aliento.
Y luego había otro que se ponía uno así como mesa y que le brincaban y decía, ¿cómo?
El burro castigado.
A ver, ¿cómo
pero era? Ese era con la baraja, no, mi estimado no. Luis Durán. Yo aprendí burro
pero
castigado.
Pero que le brincabas así. Que uno sabe qué, dos sabe qué, tres sabe qué.
No, Mario, es que ya eran tus viajes a Las Vegas. Eso ya no lo entendí. Yo, si no eran canicas o los palos del changay, ya... Bueno, el trompo. En el trompo sí te hubiera ganado, ¿eh?
Ya era muy malo para el trompo. Y para el yo-yo nomás no le daba.
Me acuerdo... Perdónenme, esto ya se convirtió en un ejercicio de nostalgia, siguen llegando los comentarios, enseguida los abordamos. Los trompos eran de madera, Mario.
No,
pesados.
Luego pobre del que le caía la cabeza.
Pues. Sí, sí. Le mando un saludo a mi hermana. Por ahí le quedó la cicatriz.
¿En serio?
Sí, Mario, pues. Las ocurrencias que uno tenía. Pero los trompos eran pesados. La punta era de alambrón. Andábamos buscando las banquetas de cemento para lijarla.
O un clavo, ¿no?
Pues era un pedazo de, sí, de alambrón. De y la tirada era romper el trompo,
dice,
del otro.
Dice Eduardo Figueroa, se llamaba uno por mulo.
Ah, ya está.
Dos me da tos, ¿o qué era? Dos patadita y cos. Ah, ¿verdad?
Dice el señor Uciel, cero por chapucero, Mario. Dice por aquí también, cero por chapucero, dice Coco, nos escribe, yo también jugué changarro, le llegábamos a quebrar la escoba a mi mamá, el resorte bebeleche, sí, ese, pero déjeme decirle, Coco, esos eran los juegos de las niñas, uno no, de repente te criticaban a jugar bebeleche.
Ah, ¿en serio?
Pues bueno, a lo mejor en mi barrio teníamos ya...
No, pues estaba mal de la maceta desde entonces.
El resorte, bebe leche, canicas, la traes, la matatena, las escondidas también, ¿cómo disfrutamos?
Uy, el que jugaba matatena también le decían, lo criticaban de...
Pues que era un deporte más, un juego más femenino.
Nada más cuando tenías que recoger como 20 en un pero, bote, a ver mi amigo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
Requería mucha habilidad. La señora Patti, para el diputado que estuvo en el programa anterior, bueno, no era diputado, señora Patti, era un regidor del Ayuntamiento de Guadalajara. Se escuchó tan preocupado que le recomiendo no preocuparse tanto. ¿Quién podrá defendernos? Ojalá me lean leída. Por aquí nos dan otra lista de juegos. Es Mayra, no tenemos su apellido. Dice que estos son de los que se acuerda su papá. Uno, te picó la luna, patada y cos, hilito, hilito, jamón te saco, desde aquí te brinco. ¡No, bueno!
¿Qué es eso?
Bueno, pues eran las voces que se daban al ir saltando.
Y es que se lo brincabas. No, es que no me acuerdo cómo perdías. Si lo rozabas. Fíjate, si lo rozabas, perdías.
Fíjate este término, Mario. Sí, de veras que hace mucho tiempo que no lo escuchaba. Los trompos nuevos estaban carracos. Así decíamos.
¿Qué era qué?
Pues que la punta no estaba lisa, no estaba redondeada. Por eso tenías que tallarlo en el pavimento para que la punta de alambrón fuera haciéndose un poquito más redondeada y parejita. Para que pudieras primero jugar con los trompos en la mano. Porque si no te lastimaba. Y para que no se cayeran. Estaban carracos, sí es cierto.
Y luego, y si no se quedaba dando vueltas, decías, ¿no se rundió?
¿O no, era eso, así? Eso yo creo que era en tepa. Eso era en tepa, güey. Bueno, ya no nos estés diciendo, por favor, porque si no aquí Mario ahorita va a ir a romper la escoba o el trapeador. ¿No?
Ah, estaría mejor hablar de eso que hablar de política, fuera política hoy, es viernes, es casi casi quincena, adiós a los políticos.
Chinchilegua, dice Juan Padilla, que así se llamaba el juego, Mario. Bueno, vamos rápidamente, un poquito más atrás en la lista de mensajes. Dice por aquí Román Hernández, para decirles mi molestia en el camellón de Chapultepec a la altura de La Paz. Los que caminamos, los que corren, los de bicicleta, tienen que bajarse del camellón con el peligro de que nos atropellen porque están instalando cosas para un concierto que va a haber en la tarde. ¿Nosotros qué culpa tenemos de que no nos dejen pasar? Bueno, sugeriría, si me permite, don Román, que, pues porque esto sigue, y seguramente así será todo el día, pues que algún policía vial esté protegiendo ahí a los peatones, a los ciclistas, a los patinetos que andan por ahí. ¿Cuál sería el problema de comprarle camiones a CAPSA? Bueno, esta pregunta que nos está haciendo un radioescucha, no puso su nombre, pues no es ningún problema. O sea, más bien, creo que difícilmente nos damos cuenta de todos los nexos que hay entre las empresas. El señalamiento era de que si había ahí alguna complicidad. Livier Aguilar, el carretón de la basura pasa seguido en Colonia El Salate, solo que la gente es muy irresponsable, dejan tirada la basura en la esquina. Gracias Livier Aguilar por sus palabras. Aquí Mario y yo las recogemos con mucho gusto y le mandamos un abrazo. Don Jorge Barragán, saludos. Cuando se habla del programa de residuos y la adquisición de 160 camiones, recuerdo el programa A Toda Máquina, el cual reservó al paro la información por 5 años. Bueno, le digo, don Jorge, me parece un poco rara la comparación, pero aquí en este caso debe haber transparencia porque se trata de un concurso. Jonás Mario, en Zapopan sí estrenamos camiones de la basura, dice Eva. Sí, en Zapopan tienen un programa de recolección, pues que ha sido exitoso y muy regular durante años, y van renovando también el parque vehicular. Dice por aquí Rosa, Ha sucedido que el gobierno le compra a empresas privadas sus camiones viejos, dan el servicio por un tiempo y luego vuelven a contratar una empresa privada. ¿Será esta la misma historia? Al menos no por el momento. Y el concurso es para comprar camiones nuevos. En este caso, Edgardo Morales dice, Chema Martínez es muy perspicaz, pero mi pregunta es, ¿por qué tienen miedo de aceptar y decir que los políticos lo único que buscan es servirse del dinero de todos? ¿Cuánto cuesta vivir en España o Miami y con qué se paga? No debemos seguir callando, es lo que dice Edgardo Morales. La referencia a España la entiendo perfecto, la de Miami no tanto. ¿Será por este señor Rutilio Escandón que dejó de gobernar en Chiapas?
¿Qué va a ser, embajador?
No, hombre, ni embajador.
¿Qué es, cónsul?
Cónsul en Miami, pero pues, seguramente se la va a pasar muy bien. Hay que tener amistades.
Vividores. ¿No?
Sobre el tema de la basura, obvio que las empresas tienen información, se preparan para esos temas de licitaciones. Sobre las obras, esperemos que sean intervenciones rápidas. Está haciendo referencia al tema del agua, es Francisco Montoya.
Mire, hay que tener cuidado porque jurídicamente, pues CAPSA no está impedida en participar.
¿Para el concurso? No, bueno, el señalamiento, Mario, es que no es que CAPSA venda los camiones, es que es una empresa que forma parte del corporativo.
Pues sí, pues pero...
No están impedidos.
No, es no su... si te hacen la mejor oferta.
El gobierno de Guadalajara lo que tiene que hacer es adquirir el parque vehicular.
Ahora, una cosa es que, si así es, si así ocurriera, CAPSA hace la propuesta porque ellos fabrican o venden o consiguen los 160 camiones para vendérselos a Guadalajara, una cosa es la venta y otra cosa es el servicio. El servicio ya no lo va a prestar CAPSA.
Bueno, por aquí Guillermo Paredes nos dice... Y le mandamos saludos, que él es conductor de Uber. Hace tiempo dio un servicio en Bugambilias a una persona que se dijo tu hermana. Me platicó tu vida, mi pecho no es bodega. Bueno, dice don Guillermo Paredes, pues tampoco es que sea secreta, don Guillermo. Pues la mía ha sido una vida como la de muchas otras personas. Gracias. Bueno, dice el señor Luis Durán que hay que hacer pausa. Permítame, señor Luis Durán, rapidísimo. Dice por aquí, no nos puso su nombre, nada más dice que está más divertido el programa sin la política, pero pues tenemos que dar cuenta de lo que está pasando. Por aquí hay un comentario también, déjeme decirle, ¿se acuerdan del juego de Stop? Es la señora Rossi, no, la verdad no me acuerdo.
¿Qué hacía?
Stop, no, declaró la guerra, declaró la guerra de mi peor enemigo, sí. Que es, y decía un país. Ah, pues ese no, sí, ese sí. No me tocó.
Sí lo jugaba, no recuerdo bien cómo era.
Dice por aquí Edgardo Morales, me vuelve a escribir, la única manera de vivir en Miami o España es robando, ¿eso sí es entendible? Pues sí, no creo, don Edgardo, pues que yo sepa, en España hay gente desde hace mucho tiempo y también en Miami, no creo que todos los que vivan ahí estén robando. Y rapidísimo para ir a la pausa, después de esos juegos era común sentarnos en círculo y contar cuentos de terror hasta que se escuchaba a las mamás a dormir. Bueno, pues sí, es lo que dice María Araceli López.
Se hacían las 10 de la noche, y si no llegabas, ¡ay!
¿Te dejaban salir hasta las 10, Mario? Oye, eras privilegiado.
¿Qué?
A mí a las 8 ya me tenían adentro y prepararse para ir a la escuela tempranito.
Eran las 10, pero al estilo la Cenicienta, el que no llegaba, ¡ay, ay, ay!
Hagamos pausa entonces. Bien, estamos de regreso. Mario tiene un paquete de llamadas, enseguida les da lectura, gracias a todos los que se están comunicando. Solo quiero mandarle saludos, Mario, a la señora Sandra Gutiérrez, nos escribe desde Chicago. Viera, señora Sandra, qué ganas tengo de conocer esa ciudad. He tenido la oportunidad, la vida me ha regalado la oportunidad de conocer algunas ciudades bonitas de allá de Estados Unidos. Pues a saber si antes de ir al último refugio que nos da la vida... A ver si me toca conocerla, pero ella dice que éramos felices con aquellos juegos de niñez y nos pide que saludemos a su mamá, María Luisa Aguirre Galindo, está de visita echándole ganas a la vida. Es la expresión de la señora Sandra Gutiérrez, muchos saludos a su señora madre. Y el señor Antonio Huerta también dice, buenos días chamacos, me hacen recordar mi bella infancia, fuimos benditos con esas actividades, que tengan buen día, don Antonio Huerta, también usted, excelente día.
Raquel Cortés dice que la basura que recogen en Tlajomulco, ¿quién presta el servicio? Es CAPSA también. Luis Humberto López, no es lo mismo las mañanitas a la morena de Tepeyac que las mañaneras de la morenista de Palacio. No, sí son bien diferentes. José García, Alcantarilla Abierta López Mateos, en el paso a desnivel para la Lázaro Cárdenas, de sur a norte, carril de baja velocidad.
Entonces es el viniendo como si fuera usted hacia el rumbo de la Minerva. Tengan mucho cuidado, porque luego de repente ya ahí truena la llanta.
José Luis Ramírez, su programa me recuerda a Fox y su vocero.
¿Eh? ¿Quién era?
¿A quién?
Este señor, lo que luego decía, lo que el presidente quiso decir. Ahorita alguien nos lo va a recordar. Sí. Pues no sé por qué le recuerda. Mire, el bigote no usamos, ni tampoco botas picudas, ni hablamos de chachalacas y de víboras prietas.
Pero si le gustaba el de Fox y si le gusta este, todo bien, no pasa nada. Benjamín García dice, va a estar difícil que una empresa tenga 160 camiones. Don Benjamín, es una percepción equivocada, Yo creo que ese no va a ser el problema.
Es que no es que estén 160 camiones en un lugar para, te los compro todos. Evidentemente son temas empresariales, se hace la búsqueda tratando de hacer una transacción que les deje ganancia, ¿no?
Eduardo Figueroa, se me hace absurdo lo de los vapeadores, dicen que hacen daño, pero los cigarros normales, la nicotina, etcétera, no hacen daño, pregunta, entonces que prohíban todos.
Ciertamente quedaste en hablar del tema, María.
Pues a ver, es que dentro de las burradas de los legisladores, está como la de ayer, ¿no? La que platicamos de esto, de los menores de edad que ya se pueden cambiar el nombre si quieren, en el acta de nacimiento. Es tan absurdo que hay, uno, reformas inoperantes, pero además de inoperantes, que seas tan malo para redactar un buen dictamen y que quede lo suficientemente detallado, sin necesidad de irte hasta las leyes secundarias, porque es una manera de deslindarte del fracaso que va a ser tu ley que estás aprobando, tu reforma. Acá ni siquiera remarcan si está prohibido el uso o no. Dicen prohibidas todas las actividades en la reforma. Y cuando tú lees que están prohibidas todas las actividades relacionadas con los vapeadores, pues incluyes el uso, claro, la fabricación, la comercialización, todo es todo.
Todo es
todas
todo.
Las actividades recreativas como comerciales, pero no lo especifican, entonces pues hay que esperar a las leyes secundarias, tienen 180 días para que las publiquen, pero cómo son ignorantes y cómo son, ya sabe qué.
Fíjate que en eso le doy la razón a Riquín Canallín. Ricardo
Anaya,
el senador, dijo, lo único que están haciendo con esta reforma es alentar,
sí,
la corrupción.
No, y deja de eso.
Claro.
Fomentar más el uso, porque lo que se prohíbe se disfruta más, bueno, dicen los chavos.
Digamos que esa es una decisión personal, ¿no? Y sí, realmente es como una tendencia del ser humano. Pero vistas las cosas desde el legislador, en lugar de regular un mercado, lo prohíbes. ¿La gente va a dejar de usar vapeadores? Dígame usted. No, van a seguir usándolos. Si están prohibidos, ¿qué van a hacer?
Mercado chino.
O un mercado negro. Entonces lo van a hacer en secreto. Y pues bueno, creo que Anaya tiene razón. Dice, lo único que están haciendo, precisamente por estas fallas que señalas, Mario, esta falta de precisión, de previsión, de sanciones, ¿quién se va a encargar de eso? ¿Qué? ¿La policía municipal? ¿O la Guardia Nacional? ¿O quién? ¿Quién se va a encargar de combatir a los vapeadores? Pues lo único que están haciendo es crear un mercado negro. ¿Sí? Tiene toda la razón.
Por eso es una estupidez, la verdad.
Ah, pero don Andrés estaba en contra de los vapeadores. Hay que apoyar.
Ya ni me acordaba de eso. Juan López, en la línea, en la central de autobuses, fue al baño y ahí una persona le dijo que traía chile en el pantalón y la chamarra. Le comentó que le ayudaba a limpiarse el pantalón. Él le gritó que ni se acercara y se salió. Para don Juan López, esta persona fue quien le echó chile para tratar de robarlo.
Pues ahí, así están las cosas, don Juan. Yo coincido con usted, así como... Sí, déjeme mi ropa sucia, déjeme, yo me limpio solo.
Eduardo Figueroa dice que la maña está detrás de las maquinitas, tragamonedas, obligan a los dueños de las tienditas a ponerlas. El tema de la extorsión está creciendo fuerte, ¿eh? Ya me enteré el otro día de que a un comerciante del Centro Histórico de Guadalajara le llamaron y 50,000 pesitos al mes, mi amigo. ¿Qué haces?
Pues tienes dos opciones. pagarlos o cerrar tu negocio.
O arriesgarte a que hagan algo.
Pues, yo creo que esa opción mejor, la gente dice, mejor no. Por aquí dice Miguel Martínez, mire, nos da este dato, gracias, yo lo desconocía por completo. Dice que Industrias Magaña en Ciudad Guzmán fabrica camiones de basura. Pues bueno, como se trata de un concurso, don Miguel, es decir, el gobierno, en este caso el de Guadalajara, pero cualquier gobierno puede abrir el concurso, establecer una serie de condiciones y cualquier empresa puede pues anotarse al concurso y hacer su oferta. No es que la presidenta municipal, Vero Delgadillo, ande de agencia en agencia buscando camiones, ¿no? Se abre el concurso, que además es nacional, y pues bueno, están a la espera de que alguien haga la oferta que satisfaga las necesidades del ayuntamiento y después se someterá a votación del pleno de los regidores para determinar si es que se acepta o no. Dice el señor Tapia, Mario, ¿qué opinan de que ahora el gobernador Pablo Lemus dice que la línea 5 va a ir del aeropuerto a la Expo Guadalajara y ya no al Akron? Creo que está mejor, dice él.
Es que son etapas. La primera etapa llega al periférico. La segunda etapa es acercarlo al Agua Azul y luego que suba hacia el estadio de las Chivas.
Vamos parte por parte, señor Tapia. No es que se haya suprimido o se haya modificado la ruta. Por aquí nos dicen, antes de que se acabe el programa, Mario, nos quedan unos cuantos segundos, el licenciado Miramontes recomienda leer el libro de Agustín Yáñez, Flor de Juegos Antiguos. Supongo que se refiere el licenciado Miramontes a todo esto que hemos estado comentando de los juegos de nuestra niñez. Le reitero una recomendación de lectura de Agustín Yáñez, exgobernador de Jalisco, Flor de Juegos Antiguos. Muchas gracias al licenciado Miramontes, gracias a todos. Creo que tratamos de sacar adelante pues la mayoría de los mensajes. Les vamos a dejar como siempre ahí el sondeo en @jonasgal, @mario_munoz_. Nos despedimos y les deseamos excelente fin de semana.
Cuídense mucho.